A ver, veamos este tema, porque viste que hay una especie de tendencia a considerar que hay temas más importantes que otros, sí. ¿No? Bueno, pero espérate porque todavía no te presenté, vos estás diciendo sí del otro lado del teléfono, pero todavía no te presenté, estoy simplemente elucubrando. Estoy elucubrando esto. Hay temas más importantes y temas menos importantes. Esto es verdad, sí. Pero hay temas que son injustamente relegados, me pregunto. Yo tuve cierta amistad con el gato Dumas, el finado Dumas. Me hacía reír mucho, era muy gracioso el gato, bueno, era un exagerado para todo, el tipo era agrandado para todo. Pero a veces me decía él mismo respecto de la cocina, por ejemplo, sí. Respecto de las comidas, él me decía que había cierta importancia en el tema cocina, comidas, porque tenía relación con los afectos, con el cariño, con los amores, porque digamos que no se cocina en un laboratorio, se cocina en una cocina con ollas más o menos conocidas, se cocina para alguien. Muy pocas veces, me decía el gato, yo me cocino para mí, muy pocas veces, y cuando me cocino para mí, no sé, me hago un par de huevos fritos. Pero cuando cocino para los demás, es una especie de cola de pavo real que puedo llegar a desplegar también por una necesidad de congraciarme de alguna manera con los demás. Entonces digo, bueno, había todo un proceso de comunicación ahí en la cocina que yo no sé si vos compartís. Estoy hablando con Richard Oyarzún, que está en Bariloche, y quiero saber su opinión con respecto a esto de darle más importancia o menos importancia al tema de la cocina. ¿Qué decís?
Comparto todo lo que me contás. Para sí. Mí, creo que para los cocineros de mi generación, yo estoy en los 50.
Sí.
Para los cocineros entre 40 y 50 tuvimos la influencia del gato Dumas, de Francis Malman.
Claro.
Ramiro Rodríguez Pardo.
Sí, señor.
Digamos, esa generación nos influenció de distintas maneras. Y un poco para mí, del gato Dumas, ponele que de Francis me influenciara la idea romántica, sí. Gandhi, Trotamundos.
Sí, sí, ¿verdad? Sí, claro.
Y de Ramiro Rodríguez Pardo, sí. la disciplina, la obsecuencia, sí. El respeto por las tradiciones, la alta cocina.
Sí.
Bueno, del gato Dumas, para mí era la pasión primero,
ajá.
Después el disparate.
Sí, 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 sí.
Y bueno, para mí fue una influencia. Yo tuve la suerte de verlo, conocerlo periféricamente y tratar con una persona que era pura personalidad y pasión,
sí,
y guionismo.
Sí, sí.
Era un disparate, era hasta incómodo compartir con él, sí, un espacio, sí. Tenía un ego muy gigantesco.
Sí.
Entonces, podemos filosofar, si querés, del tema, porque me encanta, y creo que la cocina tiene todos esos enfoques.
Ajá,
me preparé como chef de alta cocina, esa fue mi carrera, por lo tanto ahí es donde me influencia Ramiro. Yo venía del arte, antes de dedicarme a la cocina había estudiado dirección de cine y trabajaba.
Mira.
Entonces me dediqué a la pintura y al dibujo, entonces tenía toda una experiencia desde la adolescencia con la escenografía, el dibujo, la pintura.
Sí.
Entonces, en ese sentido me identifico.
Pero seguiste un camino de arte, porque, bueno, algunos aseguran que la cocina es un arte, ¿no?
La cocina es un arte, pero para llegar a entender la cocina como un arte, pasás por toda la picadora humana que es el oficio.
Sí, bien, o sea, muy bien, me gustó. Sí.
Porque viste, por ahí los pibitos, yo soy docente de cocina mucho tiempo, formé muchos cocineros, los formé en mis cocinas y los formé como maestro de cocina.
Sí.
Y lo primero que siempre me gustó fue confrontar, o sea, lo primero que necesité siempre fue confrontar a los pibitos con el futuro, con la realidad de la cocina.
Eso es.
Si nos quedamos en la cocina como un arte, como que vas a la tele y la rompes, como sos un dandy con sombrero que viaja rodeado de pibas.
Ahí estás listo.
Te vas a golpear contra una pared durísima.
Claro.
Que tiene que ver con las tradiciones de la formación, que ahí es donde te digo que juega para mí Ramiro Rodríguez Pardo.
Sí.
o a la cóncaro, o sea, la disciplina. La disciplina y después borrar el ego del aprendiz.
Está bien.
El aprendiz está es bien. Una herramienta humana que uno usa sí. para cumplir un objetivo.
Ahora, espera, porque está bien, es lo consideramos un arte, ¿no? Ya de arranque.
Sí que lo es.
Bueno, sí que lo es.
Es absolutamente
un arte. Pero cuesta mucho más laburo que un pintor que se dedica a la pintura y muestra sus pinturas, buenas o malas, no sé, es tomado con más seriedad que un cocinero. ¿Por qué? Parece más joda la cocina. Parece más chiste la cocina.
Parece más joda, parece más chiste, pero también hay digamos, es un arte en el sentido que es una expresión también,
sí,
que hoy en día está más claro porque sea, digamos, se ha llevado a los cocineros a un punto de rockstar o de lo que fuere.
Sí,
un cocinero se expresa, muestra su obra.
Ajá.
O sea, yo ya no cocino. Yo ya, volviendo a lo que vos decías al principio, que me parecía lindísimo y no me quería despegar de ahí, era, vos decías la cocina como esa cosa de pavo real, porque es tu ego el que se expresa.
Muy bien.
Porque de la misma manera que el pintor pinta, y una vez que muestra su obra, es el artista. Si no mostrase el cuadro, nunca sería nadie lo sabría.
Sí, señor.
Una vez que el cuadro se muestre, la gente lo ve, lo aprecia y decide si le gusta o no le gusta.
Sí.
Ese artista es. Mm. Si no, no es nada. Lo mismo que el cocinero. Si yo no te hago, si yo no te comparto mi pan, vos me decís que es el mejor pan que probaste en tu vida, no soy nada.
Sí, bien.
Entonces, bueno, ahí hay una cosa que podría ser la humildad de tu mamá, que hace el mejor pan,
claro,
no importa.
Claro.
Pero es feliz cuando vos se lo decís.
Sí,
es feliz cuando te comes.
Se le ilumina la cara.
Así es.
Sí,
bueno, en el
ilumina.
Caso del cocinero es la misma sensación, pero como el cocinero ocupa ese rol social, digamos, el cocinero llegó hasta ahí con su carrera, necesita de ese vínculo con su público, y su público sería el que va a saborear, el que va a apreciar, el que va a valorar la obra, que es la comida.
Maravilla.
Entonces, en ese sentido es un arte. Y después es un arte en el, digamos, hay tal gente que una vez un artista plástico me dijo, esto no es que me baja un rayo y yo te pinto esto y es espectacular.
No.
Yo me levanto todos los días, más tarde, más temprano, durante tantas horas preparo mis materiales, durante tantas horas pinto y dibujo, corto, enmarco, hago, y un día un cuadro de 200 vale la pena y alguien me lo compra.
Sí, sí. Bueno, entonces, vos sabés, me haces acordar con el relato al negro Fontana Rosa, que el negro decía que no es que vienen las musas y te iluminan, tenés que sentarte culo en silla a laburar, hermano. No había alternativa para que salgan las cosas a laburar, hermano.
Así es. Sí. Entonces, por ejemplo, yo te hago mi rabo a la vasca o te hago mi osobuco y vos me decís, esto es, nunca pensé que esto podía ser tan rico.
Ah, okay.
Yo no te explico que empecé ayer a preparar eso.
Sí, sí.
Y que hace 6 horas que está en una cacerola.
Está bueno,
doy explicaciones.
Está bueno.
Y quedo, sonrío y te digo, bueno, gracias, brindemos por eso. O sea,
sonríe.
Son
re canchero. Re canchero.
¿Entendés ese punto?
Sí, como no había.
Trabajé muchas horas. Un obrero de la cocina.
Maravilla.
Entonces, comparto, digo, a todos, el arte culinario es el arte de la cocina, porque somos obreros de la cocina. Entonces ahí también empieza el pica-pica de soy chef, soy cocinero.
Dice el dato que me pone Juancito Stali acá, dice, nacido y criado en Bariloche, tiene sangre mapuche por parte de madre, estudió en Buenos Aires, es un chef reconocido en el mundo, si no fuera por la pandemia en estos momentos estaría armando las valijas para Atlanta o New York, pero en esta mañana de otoño, viste, porque Juan vuela también, ¿no? Con lo que escribe. Es un genio. Pero en esta mañana.
Capo, Juan,
es un capo total. En esta
nos
mañana.
Como 2 horas por teléfono.
No, y aparte le gusta conversar el tipo. Bueno,
la curiosidad es como la mía.
Dice, en esta mañana de otoño, Richard Oyarzún está cumpliendo el aislamiento social preventivo y obligatorio en su casa de San Carlos de Bariloche, Río Negro, ya pensando en cocinar para Estudio País, si es que terminó de cosechar hongos y especias por el patio, que es como decir por la montaña. ¿Esto es cierto o es un invento de Juan?
No, no, es cierto, hay un error en la bio,
sí.
Porque yo no nací en Bariloche, yo nací en Chile.
Ah.
Hijo de padres exiliados, no tuve la oportunidad de vivir en Chile.
Ah, ok.
Viví siempre en Argentina,
sí.
Crecí en Buenos Aires.
Sí.
Me radiqué en Bariloche como a los 20 años, o sea, tengo 50, van 30, 28 sí. años, creo sí, que llegué sí. a vivir acá, 28 sí. años atrás.
Ajá.
Me formé en el arte, estudié dirección de cine en Avellaneda, en Buenos Aires. Cuando me vine a vivir acá, no tenía ningún sentido lo que había estudiado.
Sí.
Okay. Terminé involucrándome con la cocina.
Okay.
Bueno. Tuve una mentora.
Mentora.
Que se dio cuenta de mi don y
ah,
me dijo,
sí.
mira, vos tenés un don, usalo, porque si no estás perdiendo el tiempo.
Sí.
Me motivó a cocinar.
Bueno.
Cuando me di cuenta que era para mí, no era un profesional, sino me faltaba mucha información.
Sí.
Me fui a hacer carrera a Buenos Aires. Hice carrera en Buenos Aires, durante años cociné allá y avancé y avancé y avancé. Me formé para ser chef de cocina
sí.
Con franceses. Acá
ajá.
me formé con ingleses en
ajá.
Patagonia y después
ajá.
allá me formé con franceses.
Sí.
Y después volví y empecé mi carrera.
Bueno, tanta formación, sí. ¿para qué nos va a servir en Estudio País? Porque si no, a ver, seguimos repasando historias, pero no cocinamos.
No, lo que yo quería compartir, sí. que para mí es importante,
sí,
es
sí, dale.
La pandemia... nos pone a todos en la casa. Yo vivo
sí.
en Bariloche, en la península de San Pedro. Es un apéndice del continente que entra en el lago
ah,
a
ajá.
la altura del kilómetro 20.
Ajá.
O sea, vivo en el pueblo. Dentro del pueblo vivo en otro pueblo.
Sí, ok.
Más adentro, digamos.
Sí,
pero
sí.
En mi zona, en general, en Bariloche, en el Parque Nacional,
sí.
tenemos mucha manzana, tenemos mucha pera, ciruela,
sí,
saúco,
sí.
maqui. Entonces, yo quería compartir la receta de jarabe de saúco.
¿Jarabe de saúco?
Sí. Este es un momento de cosecha.
Sí.
Y lamentablemente la gente va perdiendo los hábitos. Y ahora
sí.
la cuarentena nos está volviendo a enfocar
ah, okay.
en ese tipo de cosas. Porque salís a caminar a la vuelta de tu casa, mismo en tu patio, hay
sí.
árboles por todos lados,
claro.
la fruta está tirada en la calle.
Sí.
Este momento del año, la calle... huele a sidra.
Estás haciendo un rescate de la cuarentena.
Así es.
Sí.
Entonces quería compartir un par de tips, porque ponele, no sé si ubicás el saúco.
No lo ubico al saúco.
Bueno,
¿qué es el
saúco?
El saúco
creo que vino de Europa y se propagó por todos lados.
Sí.
Pero bueno, tiene unas bayas pequeñas
sí.
para la gente que está en mi zona, que nos va a escuchar. Quería compartir el tip. Mucha gente me dice, no, pero es un quilombo despalillado.
Ah, sí.
Porque son unas frutas muy pequeñas, son
ah.
como unas coronas llenas de fruta.
Sí.
Y tenés que sacarla una por una y te mancha la mano, qué sé
sí.
yo.
Bueno.
Yo quería compartir el tip que con una peineta, esas que usan las chicas, las señoras o los
sí,
pelicones.
Con una peineta. Sí.
Una peineta para estirarse los rulos.
Sí. Vas
te
pasando
la corona y
claro.
despanillas todo el saúco en un minuto.
Qué maravilla. Bueno,
y si el no tenés una peineta,
sí.
cortás la punta de un retamo.
Sí.
Lo mochás.
Que te sirve de rastrillo. Te sirve como de
claro,
rastrillo.
Es una peinetita con una
sí,
rama de retamo.
Sí, está bien.
Igual de efectivo.
No, pero una peineta me gustó porque es fácil de conseguir. Bueno, ¿qué
pues
más?
Tiene en su casa.
¿Qué más? ¿Qué más hago?
Bueno, despalillo el saúco. Enjuago las bayas, son unas
sí.
bayas pequeñas,
sí.
y las una vez limpias las pongo en el fondo de la cacerola, las cubro con agua,
ajá.
las pongo a hervir a fuego moderado durante 40 minutos,
sí.
las paso por un colador
sí.
durante una noche, el jugo que me va a quedar...
¿Cómo durante una
sí.
noche por un colador? ¿Las pongo en un colador y las dejo colando solitas?
Claro, viste como... La doña, por ejemplo,
sí.
hierve la acelga
sí.
y junta mucha agua, la deja toda la noche en el colador.
Escurriendo.
Escurriendo. La misma, el mismo concepto. Yo les pongo un peso para que liberen más jugo todavía.
Ah, ok.
Lo que hicimos en ese proceso fue sumarle valores al menjunje ese
sí.
y a la vez captó toda la pectina de las semillas.
Pectina, muy bien. Sí, señor.
Y le estoy sacando las semillas, porque no las necesito.
Ok.
Solo necesito ese jugo concentrado.
¿Y la pulpa
ese
que queda la pulpa que queda arriba, qué haces?
Puedes hacer dulce, tirarla al compost, dársela a la gallina.
Ah.
Dispersarla
perfecto.
En tu barrio,
bueno.
cerca de tu casa, para que
sí.
en el futuro tengas muchos árboles de saúco.
Qué lindo, esa me gustó, porque sea un saucal. Claro.
Sí. El zoco es hermoso porque da muy buena sombra. Sí. Tiene una flor que se usa para hacer champán, que es espectacular.
Ajá.
Que desarrollaremos esa idea en otra oportunidad. Bueno, no quiero perder el hilo.
Tengo el jugo abajo, juntado.
Tengo el jugo, lo pongo de nuevo en la cacerola, sí. Al día siguiente, sí. Pongo mi jugo limpio.
Sí.
La misma proporción de jugo que de azúcar. Ah, con una okay. medida, puede ser una taza de jugo por una taza de azúcar.
Perfecto, sí.
Otra vez a fuego moderado.
Sí.
Que rompa el hervor. Ahí lo voy a cocinar el tiempo que yo quiera para obtener mayor o menor densidad de jarabe. Más denso, menos denso.
Ok. Ese jarabe...
A mí muy denso no me gusta porque se carameliza.
Eso es.
Me gusta que quede un color violeta, intenso, hermoso, brillante.
Sí.
Lo suficientemente líquido como si fuera un concentrado para hacer gaseosa.
¿Para qué me sirve el jarabe de saúco? ¿Qué es un medicamento? ¿Es algo rico? ¿Se puede untar en un pan? ¿Para qué me sirve?
No. Escucha, es riquísimo.
Sí.
O sea, es riquísimo. Y es un jarabe para la tos súper efectivo.
¡Ah! Está el huevo y no lo pise. Ahora sí. Muy bien.
Es un jarabe para no toser, para que se te pase la tos. Qué cuando maravilla. No la podés controlar. Me parece que es lo oportuno en estas circunstancias.
Sí, señor.
Que nadie quiere toser. Porque todos van a pensar que estás enfermo.
Está bien.
Es un jarabe para la tos, para los pibitos, es buenísimo porque les gusta mucho, es muy rico y un buen color.
¿Se puede tomar frío?
Te lo tomás es una cucharada, cuando sentís el impulso de toser, te tomás una cucharada.
Y de jarabe de saúco, bueno, está bien, sí, pero...
Yo lo guardo en la heladera, no solo lo uso como jarabe, porque eso, si lo querés guardar para el año que viene, lo pausterizás y lo guardás.
Ah, sí, claro.
Yo lo hago, lo dejo en la heladera en una botellita.
Sí.
Y tengo tos, me tomo una cucharada. Para los nenes es buenísimo porque se lo toman de una. Entonces les das su cucharadita.
Bien.
Y como preventivo, como antigripal, y como ahora en otoño se toma mucho, yo lo guardo para todo el invierno, pero para tomarlo ahora, como te queda un syrup, un jarabe.
Un jarabe, sí.
Denso, espectacular, se lo puedes tirar al yogur natural con los cereales, ponerle para
estabilizarlo,
para darle impulso.
Bueno,
entonces, se lo das de comer, no solo se lo das como remedio, se lo das como preventivo a los nenes o a los abuelos, para vos.
Vos tenés un entusiasmo de locos, porque bueno, ahora tengo la receta del jarabe de saúco. Por fin y al fin de esta pequeña charla, me dijo Juan que querías contarme algo respecto de la ciencia a la mesa. Cortito, contame de qué se trata.
Ciencia a la mesa es un proyecto que empezamos con la Subsecretaría de Ciencia y Técnica en Bariloche. Lo empezamos primero, llamaba Ciencia y Cerveza.
Sí.
Lo hicimos para apoyar la levadura nativa con la que se está haciendo cerveza salvaje acá en la Patagonia.
Okay.
Pero Ciencia a la Mesa básicamente es una mesa interdisciplinaria que armamos entre pensamiento científico, desarrollo tecnológico y cocineros.
Ah, mira. Sí.
Lo hicimos para resolverle temas a la gente que produce.
Sí.
Entonces, desarrollamos distintos temas y los llevamos hasta las últimas consecuencias de distintos enfoques.
Ajá.
En este instante estamos trabajando desde hace tiempo atrás, poniendo que van 2 años, 3, me pierdo, con micogénesis, con hongos.
Ajá, ok.
Entonces laburamos con hongos comestibles. Pero así como laburamos con hongos comestibles, trabajamos con superalimentos. Superalimentos podrían ser frutos silvestres, como el saúco, que no es nativo, pero hay otros, como el maqui, como la chaura, como el calafate, que sí son nativos, que tienen concentraciones altísimas de fósforo, de calcio, de vitamina C, de vitamina B, que son antioxidantes.
Sí.
Entonces, tener el respaldo de CONICET con sus científicos, tener el respaldo, nosotros en Bariloche somos un polo científico-tecnológico, tenemos el INVAP, tenemos el Centro Atómico, tenemos mucho trabajo de CONICET. Entonces, tener todos esos respaldos para desarrollar una idea en este proyecto de Ciencia a la Mesa.
¿Hay algún lugar en internet donde uno pueda meterse y consultar o digamos, tener información respecto a esto?
Sí, el tema es que como por ahora estamos en el plano, está el convenio de la Universidad de Comahue, el convenio...
Están en el arranque.
Todo está en un plano de pensamiento científico, por lo tanto lo que podés llegar a mirar en internet es muy aburrido y muy difícil de abordar.
Ok, bueno.
Sí,
bueno.
Pero, digamos, que bueno. Yo me haya involucrado, que sí. haya involucrado muchos cocineros en el trabajo, lo que tiene que, el único sentido que tiene es justamente humanizar toda esta información.
Muy bien, muy bien.
Hacer que la información empiece a circular entre la gente. Ayer sí. cuando hablé con tu compañero, sí. le pedí que me recomendara a algunos cocineros de Córdoba que puedan conectar con este pensamiento, con esta información para poder compartirla, es lo que estamos haciendo.
Está bueno.
Entonces, sistemáticamente vamos sumando más. Yo fui el primer chef, y yo era la pata culinaria del asunto, y yo propuse sí. involucrar otros. Porque hay más jóvenes que piensan distinto y que eso enriquece el trabajo, ¿viste?
Sí, sí,
la diversidad de pensamiento genera una bola mucho más interesante que yo y niego.
Está bien, Richard, yo lo que te propongo es que, bueno, a través de Juan, cuando tengas un dossier o una... algo que explique concisamente y con claridad de qué se trata esa mesa, que lo envíes y nosotros a través de Estudio País lo viabilizamos, no sé, se me ocurre que es interesante.
Interesante esa mesa es generar microeconomía.
Okay.
Porque nosotros estamos trabajando con gente que está muy aislada.
Sí.
Por ejemplo, la gente que cosecha hongos que tiene en su periferia.
Sí.
Si cosechás, para obtener 20 kilos de hongos necesitas 200 kilos de hongos secos.
Sí,
¿cómo los secas?
Claro.
Bueno, vamos a Bimbab, le pedimos que nos arme un secadero, que funcione sin electricidad. Llevamos esa tecnología a esa gente, a ese grupo de familias en ese pueblo apartado.
Sí.
Y generamos ahí producción de hongos secos que después llevamos a la gastronomía y los comercializamos.
Insisto con que cuando tengas una información de esas, que se la envíes a Juan o me la envías a mí y nosotros la ponemos al aire. Nada. Agradecerte este ratito y agradecerte la... ¿cómo decirte? El ahínco que pones en tu laburo y en tu arte. ¿No? Porque no es demasiado común. Por ahí te encontrás con algún cocinero que cocina y punto. Pero lo tuyo va un poco más allá. Te agradezco muchísimo y te mando un abrazo grande.
Yo te agradezco un montón que le prestes atención a estas cosas. Porque nosotros estamos, viste, con la cabeza gacha laburando, haciendo la
nuestra. Claro.
Y de pronto viene alguien y te pone un foco y te das cuenta de que lo que estás haciendo es mucho más importante.
Está
que
buenísimo
que
eso. Está
muy bueno. Agradecido.
No,
todo para bien.
Al revés.
Seguir disfrutando del lugar donde estás. Gracias por tu programa de radio.
Bueno, te mando abrazo grande, Richard. Gracias.
Chau.
Muy bien. Lo escuchaste a Richard Oyarzún aquí en Estudio País.